Noticia muy importante. 6:07 a.m. Nos vamos para las empresas públicas de Medellín. Nos atiende el gerente John Maya. Señor gerente, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio, usted en la mesa y todos sus oyentes.
Usted sabe de nuestra admiración, respeto por las empresas públicas de Medellín, ejemplo no solamente para Colombia, sino para la región. Por eso cualquier cosa nos preocupa. ¿Qué está pasando con Afinia?
A ver, Julio, pues eso se desata a raíz pues de la intervención que hizo el gobierno a Aire. Eso venía desde hace mucho tiempo, Aire, pues... manifestando la situación que estaba viviendo desde el punto financiero. Nosotros como EPM y Afinia, pues como una filial del grupo, tenemos también las mismas dificultades, y unas dificultades que están representadas en unos recursos que deben llegar desde la nación para poder operar y poder hacer todo lo que tenemos que hacer en términos de inversiones en la costa. Sin embargo, ha habido dificultades, y esas dificultades se plantean básicamente en cuatro rubros. Lo primero son unos subsidios que da la nación a estas empresas. Se venía muy bien hasta el primer semestre de este año. En el segundo trimestre ya no se ha pagado. Es un orden de 394 mil millones de pesos. Hicieron efectivas una cosa que llamamos el CEPROG, que es un reconocimiento a la reducción de pérdidas que se tiene. Nosotros teníamos una senda, desafortunadamente pues con la pandemia, pues con el fenómeno del Niño, las condiciones se volvieron un poco más complicadas, y ahí esos recursos eran de un orden de unos 500 mil millones de pesos, y tenemos una parte muy importante que lo que llamamos la opción tarifaria, que a raíz también de la pandemia las tarifas quedaron congeladas, sin embargo se techaron. Esa diferencia que había entre ese techo y cómo debían subiendo las tarifas se fue acumulando, y a partir de enero el gobierno dio la opción de cobrar esas tarifas, esa opción tarifaria. Nosotros la redujimos a 71 meses, que es lo más grande, pero ahí va acumulado 1.5 billones de pesos. Entonces, esas sumas hacen que la situación financiera para Afinia sea muy compleja. Y eso es lo que le estamos reflejando y le manifestamos pues al gobierno nacional.
Gerente, ¿hasta cuándo hay recursos para atender la demanda en esa zona del país? ¿Y qué pasa si el gobierno nacional no acepta esa propuesta que ustedes le están haciendo?
Nosotros desde hace tiempo pues venimos en esta situación. Sin embargo, EPM, y como lo manifestaba Julio al principio, es una empresa responsable, muy consciente de lo que tenemos que hacer en la costa, sigue haciendo unas capitalizaciones a Afinia para que pueda seguir operando. Sin embargo, llega un momento en que ya se toma una decisión, una junta directiva, de no seguir capitalizando, porque pues si no hay esos retornos que necesitamos para poder hacer las inversiones. Nosotros este año tenemos una inversión de casi 1 billón de pesos, 961 mil millones de pesos, y en los próximos 5 años va casi más de 6 billones de pesos. O sea que hay un plan muy ambicioso en términos de inversiones, todos orientados a la mejorar la calidad del servicio. Hoy en la costa, para el lado nuestro, pues de lo que atiende Afinia, la calidad del servicio no es problema, porque hemos mejorado considerablemente todos los indicadores. Sin embargo, en la operación, en la compra de energía, todos esos recursos los necesitamos, que hacen que la empresa entre en una situación financiera muy complicada, que nos llevaría, entre comillas, pues hombre, hay que rebajar las inversiones, y eso va en detrimento pues también de esa calidad que estamos tratando de conseguir.
Gerente, pero ¿la solución es la intervención para que ustedes puedan luego reencaminar el negocio? ¿O cuando empezamos a hablar de intervención, lo que tal vez se busca es que el Estado termine asumiendo el control de manera ya permanente de Afinia?
Sí. Nosotros como EPM no hemos pedido la intervención, contrario pues como lo hizo Aire, que ella sí pidió directamente. Nosotros no hemos pedido la intervención, le hemos manifestado ya en varias ocasiones al gobierno nacional nuestra seguir operando. Le propusimos hace unos 2-3 meses también al gobierno nacional una fórmula, de tal manera que las tarifas de la costa fueran iguales a las tarifas de Medellín. Nosotros le propusimos eso, lo hicimos también a los parlamentarios costeños, lo hicimos a los parlamentarios antioqueños, y esa fórmula implicaba que todos los agentes de la cadena, los generadores, los distribuidores, la comercialización, nosotros como empresa, en términos de la venta de energía, hacían un sacrificio, teníamos que poner. Esa fórmula que nosotros propusimos llevaba que las tarifas de la costa podrían ser iguales a las tarifas que teníamos en Medellín, pero eso implicaba una serie de intervenciones, como te digo, en cada uno de esos elementos de la cadena. De ahí se han cogido algunos elementos, por ejemplo, lo de la opción tarifaria que la asumió el gobierno, listo, pero nosotros, por ejemplo, hoy nos hicieron a través de Findeter un préstamo de 287 mil millones de pesos que el gobierno nacional dijo, mire, yo lo asumo a través de una figura, pues, para que usted pueda reflejar eso a las tarifas. Sin embargo, estamos pendientes hoy, 2 meses después, de una resolución de la CRE para poder trasladar esos descuentos a las tarifas, y todavía no ha sido posible. ¿Por qué? Porque la CRE, pues, todavía no está configurada, saben que ha tenido dificultad y esa resolución no ha salido. Entonces eso nos lleva a que esas propuestas de pronto se puedan demorar o se están demorando, y se refleja pues en la costa con los niveles de la tarifa alta. Que el problema en la costa hoy son las tarifas, ya la calidad del servicio, como digo, mira, desde el punto de vista nuestro de Afinia no es el problema son las tarifas. Y para rebajar las tarifas hay que la intervención de todos los agentes de la cadena.
Claro, gerente, a propósito de eso que usted nos está contando, pues usted nos dice, hace rato tenemos este problema, ya habíamos hablado con el gobierno y les habíamos hecho algunas propuestas como esa de igualar las tarifas con las de Medellín, etcétera, pero finalmente nada de eso se ha podido y estalla todo esto con el tema también de la intervención de aire. ¿Le faltó disposición al gobierno para que se pudiera solucionar antes de llegar a este punto en el que estamos en este momento?
Es que se combinan muchas cosas, por ejemplo, en términos del recaudo en la costa, nosotros tenemos un recaudo del 83%, teníamos, a finales del año 23. En julio del 24 han rebajado como 4 puntos, estamos en el 78%. Eso quiere decir que cada 100 pesos que invertimos recuperamos 78. Los niveles de pérdidas, nosotros los teníamos en un 26,5%, finalizado el 23, ha aumentado al 27,8%, más de un punto porcentual. Lo que hace que se combinen todas esas series de cosas: no recibir los recursos de los subsidios de la opción tarifaria, disminución de aumento de la cartera porque hay menos recaudo y aumento de las pérdidas. Entonces es una combinación de tantos factores que hacen que la situación sea muy compleja para aire, para Afinia, para cualquiera que esté en la costa, si todas esas condiciones no se dan. Y los recursos que debe trasladar el gobierno nacional son muy importantes para poder seguir financiando, para poder seguir haciendo inversiones. Entonces la situación se vuelve muy compleja. Entonces es una combinación de cosas. Venimos de una pandemia en que muchas empresas cerraron, salió mucha gente. Salimos de un fenómeno del Niño en que las condiciones climáticas fueron extremas, implica mayores consumos de energía a unas tarifas altas, pues la gente no paga. Entonces, como te digo, eso es una combinación de tantos factores que es muy complejo la situación en la costa.
Gerente, ¿se atribuye en gran medida toda esta crisis a las altas tarifas o precios que está imponiendo los generadores de energía, pero también al usuario común y corriente del Caribe se le transfieren los costos de las pérdidas y el fraude? ¿Eso no se ha contemplado, sacarlo de la tarifa y que lo asuma el gobierno como una opción, una alternativa para reducir el costo de la tarifa?
Sí, eso en esa fórmula que nosotros planteamos, una parte muy importante son las pérdidas, y nosotros como medida temporal, mientras se unifica, mientras se bajan las pérdidas, lo poníamos pues como una democratización de esas pérdidas, que todo el país lo pudiera asumir, y eso implicaría, si eso se traslada a todo el país, el aumento de 1 o 2 pesos en el kilovatio hora pues del resto del país. Con eso podríamos trasladar, cuando se asumen las pérdidas desde ese punto de vista, trasladar a la tarifa de la costa y podemos rebajar. Entonces, si nosotros sumamos la opción tarifaria que la suma el gobierno, esa opción tarifaria son más o menos 100 pesos. Lo de las pérdidas, más o menos otros 100 pesos. Ya vamos rebajando 200 pesos. Cuando se hacemos los contratos a largo plazo de generación, no están tan expuestos a la bolsa porque ya tienen un precio fijo, esa manera o esa forma la hacen los generadores. Aquí desafortunadamente se han estigmatizado los generadores y el problema no es la generación, tiene un componente de la tarifa, pero el problema no es la generación. La generación pesa un 40% en esa composición tarifaria. Entonces, y los generadores, nosotros como EPM, en el caso de aire, en el caso de aire, que es la otra empresa, nosotros estábamos suministrando el 20% de la energía a unas condiciones muy buenas, con contratos a largo plazo, con facilidades de pago. O sea que nosotros, de la mirada de PM como generadores, estamos haciendo, no es un sacrificio, sino que somos muy conscientes de lo que debemos hacer para que las tarifas no sean tan altas. Pero entonces el problema, desafortunadamente, se ha mitificado mucho, que es la generación, pero no es la generación, es la componente de toda la estructura tarifaria que se tiene, lo que hay que rebajar y mirar, hacer otros cálculos distintos a los que tenemos hoy.
Gerente, pero entonces, concretamente, si se da esto del tema de la opción tarifaria, si se concreta esto de la opción tarifaria, ¿ya eliminaría FINIA este fantasma o la posibilidad de una eventual intervención?
Se suma, como te digo, no es solamente la opción tarifaria, es una componente que puede pesar unos 100 pesos en la tarifa de hoy, sino las pérdidas y el recaudo. Esos son los tres elementos fundamentales, llamémoslo así, sin desconocer lo de los subsidios. Pero si la opción tarifaria se reduce, pues o se paga, si nosotros podemos rebajar lo de las pérdidas, que es que es un 27%, y el recaudo se mejora, o sea que la gente pues pague, las condiciones obviamente que se vuelven muy distintas a las que tenemos hoy.
Pero lo que no se puede negar es que el gobierno les hizo a esas empresas que prestan el servicio el daño de considerarlas responsables de una o de otra manera del despelote que sufre el sistema en la costa Caribe. Y los gobernadores de la costa se sienten interesados en que la intervención del gobierno salve la situación, porque el ambiente en la opinión pública así lo ve desde lejos. Fuera de eso, la relación de EPM con el gobierno no ha sido la más fluida del mundo. De manera que esto terminará de todas maneras en la intervención. Es decir, que el gobierno terminará prestando el servicio y se repite la película, que me imagino va a ser sumamente difícil y con unas perspectivas muy poco atractivas. ¿Usted comparte esa tesis?
Un poquito, no toda, Alberto, y te digo por lo siguiente. Mira, nosotros las relaciones con el gobierno, independiente de las filosofías y lo que se maneja, es relativamente buena. Nosotros, yo con el ministro de Minas me reúno, conversamos, miramos los problemas, él es muy consciente. Con la doctora Laura Sarabia también hemos hablado de estas situaciones. El presidente nos ha recibido, yo he hablado ya con el presidente dos o tres veces, no solamente para energía, sino para gas y para otras cosas. Tú sabes que EPM tiene todos los servicios, entonces me lleva a que cada uno de esos servicios tiene un tratamiento y un escenario pues que es necesario considerar. Pero la relación con el gobierno de EPM es relativamente buena, ¿no? El ministro de Hacienda también nos ha recibido con este tema de plata. Ellos son muy conscientes. Hace 15 días se tuvo una reunión con el ministro de Minas, con el ministro de Hacienda, diciéndole lo de estos temas, opción tarifaria, pérdidas. Ellos son muy conscientes. Lo que pasa es que ahora la situación también para el gobierno es complicada en términos de recursos, y esos traslados también se hacen difícil. Pero aquí, Alberto, son dos temas importantes. O el más importante es los recursos, plata, de todos esos giros que hay que hacer a las empresas. Y lo segundo, el tema del recado en el territorio, pues en la región, y las pérdidas que aumentan, porque pues ya te dije anteriormente, condiciones climáticas extremas, mayor consumo de energía, tarifas altas, pues no pago, aumenta entonces el no recaudo, y eso se va con ese círculo no virtuoso, sino defectuoso, se va sumando cada día.
Gerente, pues esta posibilidad de la venta se conoce de manera paralela a las investigaciones por posible corrupción en el nombramiento del gerente de Afinia en la pasada administración. ¿Qué tanto influyeron justamente esos cambios en la situación de la que estamos hablando hoy en el panorama financiero y de prestación del servicio de Afinia?
No, tiene su componente. Nosotros, como saben, se nombró inicialmente una persona de EPM, con el ADN de EPM, una persona de mucho conocimiento, experta como más en regulación, es una autoridad en Colombia, y ella venía haciendo un muy buen ejercicio, con las dificultades obviamente que como cogimos a Afinia, pero muy consciente de EPM desde el punto de vista de que lo que sabía hacer, que es la reducción de pérdidas, la buena gestión del sistema, la calidad del servicio, en eso ya me tengo todo. Desafortunadamente, en la administración anterior toman la decisión de cambiar a esta gerente, ponen su gerente, y ya pues los indicadores y toda esa perspectiva que se tenía de la gestión del DPM cambia radicalmente, y eso también tiene una influencia importante en lo que se está viviendo hoy.
Señor gerente de las empresas públicas de Medellín, John Maya, gracias por atendernos y ojalá que superemos este difícil momento.